Gracias por el tiempo.
Le dije al hermano Neville, ¿estás seguro que no tienes ni un poquito de unción para esta mañana?
Yo vine a orar por los enfermos. Algunas personas se habían congregado en lo que nosotros, temprano el domingo en la mañana. Los que tenga que ver allá, simplemente hago que vengan aquí a la iglesia. Y yo siempre pienso que es mejor orar por los enfermos en el entorno de la iglesia. No sé, a mí me gusta la iglesia. Y venir acá donde la congregación, la gente está aquí orando. Y había una niña allá atrás, una niña muy bonita. Pues pienso que está sentada por aquí ahora en algún lugar, si es que las personas no regresaron a casa. Oh, ahora veo. Y esa pequeña es la más bonita. Y ella está muy enferma. Y estábamos escuchando cuando oímos el mensaje en lenguas y la interpretación que fue dada. Estábamos escuchando y creímos entender que se dijo algo acerca de una niña. Y esperábamos para ver si el Señor daba un mensaje sobre qué decir allí. Pero creo que la niña ahora está bien y se va a recuperar. Y entonces, y también había una señora que había perdido la vista, y oramos por ella, y un cierto hombre en una ambulancia allá afuera, un ministro. No creo que él pesara ni 35 o 40 libras. Claramente muy... Y, por tanto, vine a orar por ellos. Y la razón por la que hablo tan pausado es porque un empaste se me ha desprendido del diente. Y en esta mañana siento que estoy silbando por ese lugar del diente, allí al frente. Me dicen que ahora me los tienen que rebajar y ponerles coronas. Y así que es la vejez que está entrando, es lo único que yo sé. Y tenía un empaste en ese, casi la mitad. Y cuando comenzaba a hablar, lo podía sentir, el aire como que se escapaba. Ustedes saben lo que quiero decir. Decir, saliéndose por los labios. Y eso lo hace a uno cesear un poco. Verdaderamente somos un pueblo privilegiado al estar con vida en esta mañana y poder venir a la iglesia. Y en esta víspera de Navidad, estamos en espera de la celebración que ellos llevan a cabo. Que yo espero, hay demasiados niños aquí esta mañana. Así que no diré nada. ¿Ven? Nosotros los adultos a veces hablamos cosas que los niños ni siquiera deben oír, ustedes saben. No obstante, yo creo que la iglesia tiene aquí un regalito para los niños dentro de un rato. Estuve viéndolos allá atrás. Oh, les conviene quedarse. Después de la escuela dominical, esperen. ¿Ven? Pues yo creo que tienen algunos regalos allá atrás para los niños que repartirán en esta mañana. Y cuando ustedes niños recuerden, ya que estamos haciéndolo, quiero dejar esto en claro, no es San Nicolás, porque ese es un cuento que algún día ustedes se darán cuenta que no tiene fundamento, sino que es de parte de Jesucristo, la verdad de todas las verdades, ¿ven? El Hijo de Dios. Y en esta mañana les damos este regalito para hacerles saber que Dios una vez dio el mejor regalo que se pudiera dar a la raza humana, su Hijo. Y tenemos una manera muy pobre de expresar eso. Y no existe nada que nosotros podamos regalar que se compare con eso. Pero es tan solo como mortales que hacemos eso, el uno para con el otro. Ahora, yo iba a esperar hasta el próximo domingo, y es probable que de todas maneras lo haga, en cuanto a algo que quería decir. Y algo nos ha sido dado a conocer allá en casa, por medio de una visión, lo cual debo cumplir. Y es un poco, sería aparentemente algo difícil. Sin embargo, jamás queremos pensar que lo que Dios dice es difícil. Sus cargas son livianas. Y siendo que el próximo domingo, Dios mediante, vamos a tener un servicio aquí un poco antes de la víspera del Año Nuevo, si el Señor se agrada en que tengamos este servicio, y queremos tener un servicio en la mañana, oración por los enfermos, y tal vez un servicio bautismal. Luego pensé en anunciarlo a nuestras amistades para que puedan venir. Y eso será el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Entonces las personas que quieran quedarse para el Año Nuevo, ¿tendremos la vigilia para esta víspera? Habrá varios ministros aquí que hablarán en la noche del Año Nuevo, hasta la medianoche, y nosotros invitamos a tales ministros para que vengan y hablen. Dios mediante, yo quiero ser uno de los que tiene algo que decir en la noche del Año Nuevo. Y luego, el próximo domingo, pensé en que traería una serie de cosas que están sucediendo, que han acontecido. para mostrar cómo es que Dios está lidiando con su pueblo y traer eso a un clímax aquí en la iglesia. Y muchos de ustedes están preguntando acerca de este asunto de los impuestos por el que hemos estado atravesando. Ha quedado resuelto. Y quiero contarles también cómo fue que sucedió. Y yo pienso que tendría que contarlo de nuevo el próximo domingo. Así que esperaré hasta el próximo domingo. Y en esta mañana trataré de hablarles a ustedes un poco de la palabra. ¿Ven? El próximo domingo yo trataré, Dios mediante, de contarles todo lo que pasó y de traer para ustedes cada una de las cosas que el Señor dijo y verlas dar exactamente en el blanco. Las puso exactamente en el blanco. ¿Ven? Él no dice nada errado. Pero ahora, una cosa que deseo decir en esta mañana, la cual probablemente no diré el próximo domingo, tiene que ver con algo que sucedió ayer. Me sentía un poco frenado en venir esta mañana, porque realmente estoy algo perturbado, por lo cual no siento mucho ánimo. Pero siendo que estoy aquí, pues haré lo mejor que pueda. Antenoche, tuve una visita al hermano y a la hermana Southman. Los conocemos aquí, uno de los síndicos de la iglesia y su esposa. Vinieron a visitarme a mí y a mi esposa. Y estuvimos hablando de las reuniones que se aproximan en Phoenix y los alrededores, si es la voluntad del Señor. Y estuvimos despiertos como hasta las 10:30, me supongo, y yo me acosté alrededor de las 11. Y en algún momento durante la noche, soñé un sueño, y en este sueño vi a alguien que se suponía que era mi padre, un hombre muy grande. Solo representaba, simbólicamente hablando, a mi padre. Vi a una mujer, no lucía como mi madre. Sin embargo, se suponía que ella era mi madre. Y este hombre que se suponía que era como el padre, el esposo de esta mujer, estaba maltratándola cruelmente. Tanto así que él tenía un gran trozo de leña, y él la sostenía a ella así y la golpeaba con este palo, y ella perdía el conocimiento y se desplomaba. Y luego, pasado un rato, ella se volvía a levantar, y él caminaba alrededor y le daba la gana de volverla a golpear, y él la golpeaba de nuevo. Yo estaba parado a la distancia, mirando eso. Finalmente me hastié de eso, y yo era mucho más pequeño que este hombre. Supuestamente era como mi padre. Entonces caminé hasta donde estaba él, y le apunté el dedo acusándolo en su cara. Yo le dije, no la vuelva a golpear, ¿ven? Y cuando lo hice, algo comenzó a suceder. Mis brazos comenzaron a palpitar y me salieron músculos grandes y fuertes. Yo jamás había visto semejantes músculos. Y simplemente agarré al hombre por el cuello y le dije, no la vuelva a golpear. Si lo hace, se las verá conmigo si la vuelve a golpear. Y el hombre me temió y la dejó en paz. Me desperté. Bueno, recostado allí en tan solo un momento, por supuesto vino la interpretación. Era, por supuesto, que la mujer, hablando en un sentido figurado, es la iglesia, la cual es como la madre. El padre es la denominación sobre ella, que domina la iglesia, como el esposo sobre la esposa. Y estas denominaciones son las que golpean esa iglesia. Y al hacer eso, ni siquiera la dejan ponerse de pie. Simplemente, cada vez que ella trata de ponerse de pie o de hacer algo, ellos, la gente allí, la denominación la derriban. Y eso solo quiere decir que aplique algunos músculos de la fe por acá, para que yo continúe allí con el dedo acusándola y diciéndole, te las verás conmigo, ¿lo ven? Pues hay algunas personas allí que le pertenecen a Dios. Y eso estuvo muy bien. Como llevábamos despiertos como 2 horas o 3, me supongo. Y mi hija, una de ellas, Rebeca, allá atrás, trabaja en el Hospital Metodista en Louisville. Esa forma novata de entrenar enfermeras. Es Candy Stripers, les dicen, o algo así. Y ellos la llamaron para que fuera esa mañana. Y eso fue lo que me despertó. Y era temprano, y ella con otra colega de por aquí, de su escuela, ellas trabajan allí juntas, y pues yo las iba a llevar a Louisville. Tenían que estar allá a las 10. Y mi esposa se preguntaba por qué no podía entrar en el cuarto. Yo lo tenía con seguro. Ahora, me han sucedido muchas cosas en la vida, pero nunca algo así. Yo entré en un trance. No sé la interpretación. Nunca en mi vida me ha sucedido algo así. Pero delante de mí, parecí darme cuenta que era una visión y de que yo estaba en la visión. Pero yo estaba hablando con mi hijo José, quien no estaba en el cuarto en ese momento. Pero de alguna manera, para cuando eso me vino a mí, yo estaba hablando con José. Y yo miré hacia arriba, y en forma como de una pirámide, delante de mí, había unos pajaritos muy pequeños, como de media pulgada de largo. Y ellos estaban en la parte de arriba, sobre las ramas. Ahora, había que tres o cuatro, luego la que seguía. La siguiente rama tenía tal vez 8 o 10, y abajo, en la parte de abajo, 15 o 20. Y ellos eran pequeños guerreros, porque sus plumas estaban abatidas, y parecía que estaban tratando de hablarme, decirme algo. Y yo estaba en el oeste, parecía ser que por Tucson, Arizona. Y los pájaros miraban hacia el oriente, y yo escuchaba con atención, parecía como que trataban de decirme algo. Y ellos tenían las plumitas todas abatidas y así, tenían bastantes cicatrices de batalla. Entonces, de repente, un pájaro comenzó a tomar el lugar del otro, saltando así, y ellos, los pajaritos, se fueron volando velozmente hacia el oriente. Y cuando se fueron, apareció un ave más grande, más como palomas, con las alas de puntas finas, y ellas vinieron en grupo, y velozmente, con más velocidad que los pajaritos, volaron hacia el oriente. Y yo, aún en mi, con las dos conciencias estando juntas, sabía que estaba parado aquí y sabía que estaba en otro lugar, ¿ven? Y pensé, ahora, esto es una visión y debo averiguar lo que significa. Y al haber pasado el segundo grupo de aves, miré hacia el oeste y vi venir como en forma de una pirámide, como dos a cada lado con uno encima, 5 de los ángeles más poderosos que yo jamás he visto en toda mi vida. Era una velocidad tan tremenda que nunca he visto. Sus cabezas estaban inclinadas hacia atrás y sus alas puntiagudas. Volaban rápidamente, y el poder del Todopoderoso Dios me impactó de tal manera que me levantó completamente del suelo, desde el suelo, hacia arriba. Yo aún podía oír a José hablando, y sonó como cuando se rompe la barrera del sonido, por un gran estruendo que sonó a la distancia, en dirección sur. Y cuando fui levantado, y esa velocidad de los ángeles fue muy tremenda. Y yo los puedo ver ahora mismo, ¿ven? A medida que venían en esa formación así, velozmente hacia mí. Ahora, no estaba soñando. No, yo estaba allí, bien despierto como lo estoy ahora, ¿ven? Pero aquí venía eso. Y ellos eran tan tremendamente veloces que pensé, cuando eso levantó, yo oí eso que pareció una explosión, o que sonó como un estallido, como una barrera del sonido. Y cuando sonó, pensé, bueno, esto debe significar que ya me voy a morir, ¿ven? En un estallido de alguna clase. Y yo simplemente, mientras pensaba esas cosas, pensé, no, no sería eso, porque si hubiera sido un estallido, también hubiera alcanzado a José, pues él aún estaba allí hablando, pensando que estoy allí, yo puedo oírlo. No era eso. Ahora, todo esto aún es en la visión. No era, ¿ven? Era en la visión. Y entonces, de repente, me di cuenta que yo había sido... Ellos estaban alrededor de mí. Yo no los podía ver, pero había sido introducido en esta constelación de una pirámide de ellos, adentro de esta constelación de ángeles, de 5. Y pensé, pues el ángel de la muerte sería 1, 5 serían gracia. Estaba pensando eso. Pensé, oh, esto viene con mi mensaje. Ese es mi segundo clímax. Ellos vienen para traerme el mensaje de parte del Señor. Y grité con toda mi fuerza, tan duro como pude, ¡oh, Jesús! ¿Qué quieres que haga? Y cuando grité, eso simplemente me dejó. Yo no me he sentido del todo bien desde eso. ¿Ven? Estuve todo el día ayer, tuve que quedarme en casa, sintiéndome fuera de mí mismo. No logro aclarar la mente. Y era la gloria y potestad del Señor. Estaba todo entumecido. Cuando eso me dejó, yo me frotaba las manos y pensé, no puedo respirar bien. Y yo me paseaba y caminaba de allá para acá y pensé, ¿qué significa, Señor? ¿Qué significa? Entonces me detuve y dije, Señor Dios, tu siervo está... Yo sencillamente no logro entender. ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Decláralo, Señor. Bueno, cuando el... No se los podría explicar cuando digo poder del Señor. No hay manera de explicar eso. No es lo que ustedes sienten aquí y las bendiciones. Esas son las bendiciones del Señor. Esto es algo sagrado. Oh, vaya. Va más allá de lo que un mortal se pudiera imaginar. ¿Ven? Y eso me estaba perturbando demasiado. Eso no es una bendición, es una molestia. Uno queda afligido, ¿ven? Eso es lo que es. Si tan solo pudiera encontrar la manera de poder decirle a la gente lo que fue, o lo que es, o lo que sentí. Eso no es como sentarse aquí, queriendo regocijarse. Es algo en que todo nervio dentro de uno simplemente es más allá que un miedo. Es más que estar espantado. Es una reverencia sagrada. De hecho, no hay manera de explicarlo. Aún toda mi espalda, desde arriba hasta abajo, por mi columna, por mis dedos, desde arriba hasta abajo, en mis pies y dedos. Todo mi ser estaba entumecido. ¿Ven? Como si uno hubiera salido a algún lugar fuera del mundo. Y eso me estaba dejando gradualmente. Y le dije al Señor, ¿me permitirás saberlo, oh Dios? Y supongo que lo más parecido que fuera así de fuerte fue cuando yo estaba en Zúrich, Suiza. Esa vez cuando él me mostró esa águila alemana observando a ese jinete inglés que venía por el África. Y él dijo, todos pecaron y están destituidos de la gloria. Y yo le estaba clamando al Señor que me ayudara. Yo quiero que él me dé la interpretación. Pues me preguntaba si eso significaba que yo iba a partir, que iba a morir. Y si era así, yo no le iba a decir nada de eso a la familia. Si es mi hora de ir a casa, simplemente me iré a casa. Así de sencillo. Pero si era eso lo que significaba, yo no quería contarlo a la familia, no quería que supieran nada al respecto. Solo dejaría que sucediera y hasta allí llegaría todo. Y yo dije, Señor, ayúdame. Yo no quiero contarle a la familia. Si este es mi llamado a casa, pues estaré partiendo. ¿Ven ustedes? Dije yo. Y ustedes saben, ustedes dicen, ¿por qué no pensó acerca de lo que usted dijo en la visión? Lo que dijo la visión. Pero uno no puede pensar en esas cosas en ese momento. Uno, por lo menos yo no puedo. Y pensé, yo simplemente estaba preocupado, turbado. Uno no sabe cómo pensar, uno no puede pensar. Y yo dije, Padre Celestial, si eso significa que una explosión me iba a llevar, pues dímelo ahora para así yo no decir nada de eso. Permite que tu gloria y poder vuelvan sobre mí y me levanten otra vez. O sea, permite que tu gloria venga sobre mí y luego yo sabré entonces qué significó eso. Y entonces para que pueda guardarme eso. Y nada ocurrió. Entonces dije, bueno, Señor, si eso significa que vas a enviar tus mensajeros para mi comisión, entonces permite que tu poder venga otra vez. Eso por poco me saca de la habitación. Pues luego volví en mí con mi Biblia en la mano, ¿ven? Y pidiéndole a Dios que me ayudara. Y cuando lo hice, él me mostró algo en la Escritura que tenía que ver directamente con eso, en ese momento. Y pensé, ¿podrá en verdad ser eso? ¿Cómo hice eso? Y, oh, yo no puedo explicar estas cosas, amigos. Va más allá de lo que yo conozco. ¿Ven? Mi esposa es una mujer muy peculiar. Es una de las mejores de todo el mundo. Pero por un tiempo yo no le dije nada al respecto. Seguí adelante. Ella sabía que algo había sucedido. Entonces, cuando le conté, ella dijo, «¿Sabes, Bill? Yo te veo y te escucho en muchas de esas cosas». Dijo, «¿Sabes que yo te creo con todo mi corazón?». Dijo ella. Dijo, «Pero eso verdaderamente que fue muy tremendo». Eso sencillamente me estremeció, ese estallido y la venida así tan veloz de esos ángeles, cinco a la vez. Ellos así en una constelación, parecido a como tenía dibujada aquí esa pirámide, ¿ven? Así parecían ellos. Primero parecía un poco en la distancia, ellos parecían ser de ese color de las palomas. Y estaban viniendo desde acá. Y parecían uno, dos, tres, cuatro, y entonces uno en la parte de arriba, ¿ven? Completando cinco. Y vinieron con semejante velocidad que no hay nada, no hay aviones a propulsión, nada que se pueda comparar con eso. Me parece estarlos viendo con sus rostros como de medio lado, y esas alas extendidas hacia atrás con toda la armadura. Y aquí venían, de esa manera, bajaron directamente y me llevaron a esta constelación de ellos, en pirámide. Yo vi que estaba elevado, elevado del suelo. Pensé, quizás, oí lejos en la distancia ese estruendo. ¡Bum! Como un avión cuando cruza la barrera del sonido. Ustedes lo han oído cuando sucede, como un estruendo a lo lejos. Pensé, esto puede significar que cuando salga de esta visión, que voy a morir en una explosión o algo. Pensé, aquí estoy, he sido levantado, estoy, ellos están por aquí en algún lugar. Estoy en esto, aquí en esta pirámide de ángeles. Pero yo no sé, tal vez el Señor viene para llevarme a casa. Entonces oí a José allá abajo diciendo, papá. Pensé, no, si fuera eso, también se lo hubiera llevado a él. Entonces algo dijo, tú, recuerden, estoy esperando, atento a un mensaje que siempre he esperado, algo. Y la visión el otro día, ustedes saben, la que tuve aquí no hace mucho, me dijo lo que iba a suceder. Como yo estaba predicando en Desde el Sol hacia este lugar. Y entonces él dijo, ahora recuerda, el segundo clímax aún está por venir. Y pensé, habrá un mensaje. ¿Recuerdan mi mensaje aquí? Cuando se destapó esa piedra de corona, donde esas siete voces y sellos que ni siquiera están escritos en la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Y eso me metió en esa pirámide. Y Juni Jackson, si estás aquí, ese sueño que me diste no hace mucho, no voy a contarlo en esta mañana. Tenías tanta... Dios fue tan exacto. Y discúlpame por no darte la interpretación, pues vi que algo estaba aconteciendo. JT, igual, ¿ves? Y yo sabía eso. Y hermana Collins, exactamente lo mismo, ¿ve usted? Y seis de ellos apuntando directamente a lo mismo. Y entonces, la visión que les relaté a ustedes hace años, se cumplió apenas el otro día, ¿ven? Eso acontecería. Y ahí está, justamente. Todo eso acá sucediendo exactamente. Simplemente es algo que se está moviendo. Yo no sé lo que es. Dios, ayúdame, es mi oración. Oremos. Padre Celestial, tan solo somos mortales y estamos aquí parados en esta mañana. Y Señor, tú me has enviado para guiar a este pequeño rebaño y esta iglesia. Y he llegado a mi fin. Yo no sé hacia dónde, qué, de dónde vendrá. Pero esto sé, que tú dijiste que harías que todas las cosas ayuden a bien a aquellos que te aman. Y que según tu propósito son llamados. Ruego, Dios, que tu gran mano de misericordia esté sobre nosotros. Sabemos que tú verdaderamente eres Dios y sabemos que no eres alguien que vivió en el pasado, sino que aún vives hoy. Tú siempre has sido Dios, siempre serás Dios. Tú fuiste Dios antes del tiempo y serás Dios cuando ya no haya más tiempo. Tú aún seguirás siendo Dios. Y estamos en tus manos, Señor. Nosotros solamente somos barro y tú eres el moldeador, el alfarero. Forma nuestras vidas, Señor, de la manera en que mejor rindan servicio para honrarte a ti. Concédelo, Padre. Simplemente estamos en tus manos. No había manera de nosotros traernos a nosotros mismos aquí, ni tampoco sabemos cómo es que saldremos. El Señor, tú nos has dado la vida y fuiste tú. Nosotros te entregamos de vuelta nuestras vidas y por eso, a cambio, nos has dado vida eterna. Nuestra fe infunde ese aliento en nuestro propio ser. Y te amamos por esto. Sabemos que algún día te veremos y estarás en tu gloria. Y entonces lo veremos a Él. Y anhelamos oír esas palabras. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Entra en los gozos del Señor que han sido preparados para ti desde la fundación del mundo. Hasta ese tiempo, oh Dios, cuando todos nos encontremos, guíanos. Somos tus siervos y pedimos perdón por nuestros pecados. Y estas visiones poderosas, Señor, son demasiado para tu siervo. Yo no sé qué hacer. Yo solo sé que vienen y solo puedo decir lo que he visto y lo que fue dicho. Y a veces eso me atemoriza, Señor, y me pregunto, ¿qué debo hacer? Entonces tomo la Biblia y leo allí de cómo Isaías debe haberse sentido ese día en el templo, cuando vio esos ángeles que las alas les cubrían los pies. Con razón clamó, ¡ay de mí, porque mis ojos han visto la gloria de Jehová! Y fue entonces que el profeta clamó, después de que él había sido purificado en el templo, cuando el ángel tomó las tenazas y tocó sus labios con el carbón encendido. Fue después de que él confesó que era un hombre de labios inmundos y que vivía entre un pueblo inmundo. Pero aún así, él era un profeta. El ángel tomó las tenazas y puso el carbón encendido a sus labios y lo purificó y dijo, ahora ve, profetiza. Jehová Dios, Isaías clamó, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando él dijo, ¿quién irá por nosotros a esa generación adúltera y perversa? Oh, Dios, permite que eso se repita, permite que suceda de nuevo, oh Señor. Envía al Espíritu Santo con fuego purificador, porque confieso que yo soy de labios impuros y habito aquí en esta tierra con un pueblo inmundo, y somos inmundos delante de ti, Señor. Pero, oh, envía el poder purificador al Espíritu Santo. Límpianos, oh Señor. Limpia a tu siervo, Señor. Y luego habla, Señor. Tu siervo está oyendo. Estoy anhelando oír esa voz. Soy tuyo. Úsame, Señor, como veas apropiado, mientras me postro sobre tu altar. Que el Espíritu Santo me limpie, Señor, y me unja y me envíe, Señor, si tú quieres que alguien vaya, si esta es la hora y este es el tiempo. Yo no sé, Señor, yo solo sé que he visto esos ángeles. Y tú sabes que esas cosas son exactamente la verdad. Y suplico, Señor, ay de mí. Por tanto, ayúdame. Y ahora bendice a este pueblo. Y nos encontramos aquí hoy, un poco antes de la víspera de este tiempo de celebración del nacimiento de nuestro Señor. Oramos que tú nos ayudes. Y en esta mañana, tu siervo, nuestro hermano Neville, ha sentido que tal vez sea un tiempo en que él deba reposar por unos momentos, y tal vez yo deba hablar, y yo oro para que ahora me ayudes. Aquí hay algunos, Señor, y todos nosotros estamos necesitados de ti. Por lo tanto, pedimos que ahora nos bendigas mientras leemos tu palabra y meditamos por un rato. Permite que tu Espíritu venga sobre nosotros, Señor, y límpianos y enciéndenos con el Espíritu Santo, con el mensaje de Dios, fresco desde el altar, para que sacudamos a un mundo que agoniza antes del acercamiento del gran Dios eterno. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, su Hijo amado y nuestro Salvador. Amén. Ahora, quiero llamar su atención a unas escrituras aquí y a unas pocas notas que he apuntado. Y creo que Doc, o Billy, o uno de ellos, me dijo que quería terminar temprano por causa de los niños. Les tienen algunos regalos. Y ustedes, los niños que acaban de salir de su escuela dominical, ustedes quédense solo por un rato. Lo que decimos de aquí tal vez sea un poco profundo para ustedes. Pero ustedes siéntense quietos con mamá y papá por unos minutos. Y yo quiero hablarles a ellos. Ahora en los Salmos, el Salmo 89, quiero leer un versículo 2 del Salmo 89. Voy a tratar de leer los versículos 50, 51 y 52 del Salmo 89. Ahora, ¿pueden oírme bien hasta allá atrás? Si pueden, levanten las manos para que yo... ¿Están encendidos todos estos micrófonos? ¿Será mejor este? ¿Este? ¿En este? ¿Este? Aquí mismo, estos dos en el lado. Muy bien. Ahora, no sé si van a grabar esto o no. Es un evento un poco imprevisto esta mañana. Pero, ahora no lo olviden. Traigan a todas sus amistades. Y yo quiero que se aseguren de que harán lo posible por asistir a la reunión del próximo domingo. Pronto terminarán la iglesia acá, me supongo. Y entonces yo regresaré para esto. Predicaré esos siete sellos, si es la voluntad de Dios, aquí de la Escritura. En el libro de los Salmos, el capítulo 89, comenzando con el versículo 50, ahora presten atención a la lectura de la palabra.
Remember, Lord, the reproach of thy servants. How I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people.
Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Quisiera hablarles a ustedes por unos momentos sobre... Primero quiero que marquen eso y lo lean una y otra vez muy detenidamente. Tal vez sea bueno que lo vuelva a leer ahora mismo. Escuchen ahora con atención, ¿ven?
Remember, Lord, the reproach of thy servants. How I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people.
Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Estudienlo detenidamente por cuanto David lo habló. Quisiera usar como texto, es muy extraño, nuevamente es un texto de Navidad, como el domingo pasado que prediqué de un texto extraño. Olvido ahora cuál fue. Fue el... disculpe. La caída, el mundo cayéndose a pedazos. Ahora quiero usar como texto este domingo el oprobio por la causa de la palabra. Ahora, permítame repetirlo bien otra vez. El oprobio por la causa de la palabra.
God has a time and a reason for that time to fulfill all his work.
Dios tiene un tiempo y una razón para ese tiempo, para cumplir con todas sus obras. Dios sabe exactamente lo que va a hacer. Nosotros no. Nosotros solamente tenemos que recibirlo a medida que Él nos lo da.
But he knows. And there's nothing going to go wrong with what he's planned to do.
No obstante, Él sabe, y nada va a resultar mal con lo que Él ha planeado hacer. Todo eso tiene que realizarse. A veces tienen que suceder cosas duras y difíciles, solo para sacar a relucir la verdadera naturaleza genuina del objeto. ¿Saben? La lluvia nace en un cielo destellante, escabroso, fulminante, lleno de truenos. Y si nosotros no recibiéramos la lluvia, no viviríamos. Pero, ¿ven ustedes lo que se requiere para traer la lluvia? Truenos, centellas, destellos, enojo. Y de allí viene la lluvia. Una semilla tiene que morir, pudrirse, descomponerse, heder y regresar al polvo de la tierra para así producir vida nueva. El oro tiene que ser martillado, darle vueltas y vueltas, girándolo, y martillarlo hasta sacarle toda la escoria. No es porque brilla, pues la pirita del hierro, lo que se conoce como el oro de los tontos, brilla como el oro verdadero. Pero junte usted los dos. Sepárelos así aparte. Difícilmente los podrá diferenciar, pero póngalos juntos. Usted lo nota. Y el que golpea siempre tiene que golpear hasta que él ve su propia imagen reflejada en el oro. Y Dios establece un tiempo y tiene un propósito en todo lo que Él hace. Nada sucede accidentalmente. Para los que aman al Señor y que según su propósito son llamados, ¿lo ven? Nosotros somos predestinados. Y todo funciona correctamente en torno a eso, porque Él no puede mentir. Y Él dijo que funciona así, que todo tiene su tiempo, su sazón, y tiene su manera. Y Dios está detrás de cada movimiento. Y a veces uno piensa que todo marcha mal. Eso depende de nosotros. Esas cosas son puestas para nosotros, las pruebas y las incertidumbres. Ellas son pruebas para ver cómo reaccionaremos nosotros frente a cierta situación. Hace un tiempo, allá en Vermont, el hermano Fred y yo cruzamos al lado de Nueva York, al otro lado del lago Champlain, y pasamos al lado de Nueva York, y subí la montaña, a la cima de la montaña Hurricane, donde yo antes cazaba. Y estando allí, recordé cuando estuve perdido, y cómo Dios me guió de regreso, solamente por el Espíritu Santo, en medio de una tormenta en la cual yo hubiera muerto, perecido, y también mi esposa y Billy, que estaban más abajo en un pequeño campamento a unas millas. Y yo estaba bien perdido. Y atravesamos muy poca nieve para entrar al campamento, a comienzos de la primavera. Y yo estaba parado allí hablando con el hermano Fred, y el Espíritu Santo dijo, apártate a solas. Y salí al monte un rato a un lugar, y él me dijo, te han tendido una trampa, ahora ten cuidado. Pero él no me dijo cómo ni en qué. Yo volví y se lo conté al hermano Fred. Fui a la iglesia esa noche, al auditorio, y se lo anuncié a la gente. Y a la noche siguiente sucedió. Y entonces, parado allí, fue que él me dijo, acerca de unos burlones. Él dijo, está en tus manos. Lidia con ellos. Lo que tú digas, así será ahora mismo. Allí tienen, por causa de alguien irreverente, impío, ellos se burlaban y se mofaban en la reunión, un joven y una joven, y él trataba vulgarmente de besar y manosearse con ella allí en el salón, y tenían la atención de todos mientras yo trataba de predicar, y le jalaba la cabeza hacia atrás y se subía encima de sus piernas, y le echaba la cabeza para atrás y trataba de besarla. Y estaban en ese comportamiento en la reunión, llamando la atención. Y el Espíritu Santo dijo, pues Él, están en tus manos. ¿Qué harás con ellos? Hubo un silencio reverencial, y todos quedaron en un silencio fúnebre. Y yo pensé, oh, Dios, ¿qué debo hacer? Entonces recordé, por la advertencia del Espíritu Santo 2 días antes, dije, los perdono. Ahora, eso era lo que él quería que yo dijera, ¿ven? Pues, al fin y al cabo, yo he sido culpable. Tal vez no de eso. Sin embargo, culpable. Y culpable de lo más mínimo, lo es de todo. Entonces dije, yo los perdono. Y hay testigos sentados aquí y ahora que estuvieron allí en ese momento. Y luego se derramó el Espíritu Santo. Ahora, ¿lo ven? Yo creo que todas estas cosas tuvieron un significado. ¿Qué haría usted con un poder? ¿Cómo actuaría? Ve la reacción de una acción, algo que ha venido a raíz de un hecho. Luego, ¿cómo reacciona usted a esa acción? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué harían ustedes? Y pudiera ser que todo esto viene en función de traernos a donde ahora estamos. No lo sé. Yo no lo sabría decir. No obstante, siempre ha habido alguna manera. Y recuerden que el oprobio por la palabra ha, la palabra siempre ha llevado un oprobio. Durante todas las edades, la palabra ungida de Dios siempre ha sido reprochada, y por eso es tan difícil para personas que no entienden saber cómo aceptar ese oprobio. ¿Recuerdan ustedes a los discípulos que regresaron y se regocijaron porque consideraron que habían sido contados dignos de aguantar el oprobio de su nombre? Él dijo, todos los que viven piadosamente en Cristo padecerán persecución, el oprobio de la palabra. Uno siempre tiene que tolerar este oprobio para pasar la prueba, para poder ver. Todo hombre que viene a Cristo primero tiene que ser entrenado como niño, para él, para el propósito al que Dios le haya ordenado a usted. Recuerden, si tan solo pueden guardar silencio, recuerden, si Él los ha llamado para esto, no hay nada que pueda impedir que suceda. No hay suficientes diablos en el tormento para que impidan que se manifieste la palabra de Dios. Usted nació con un propósito, y nadie puede ocupar su lugar. Puede ser que tengan personificadores y cuanto más, pero ellos jamás ocuparán el lugar suyo. Es correcto. La palabra de Dios triunfará. Ella no puede fallar. En eso se debe basar todo cristiano, sabiendo que eso, y las pruebas vendrán y les parecerá como que vienen de todo sitio. Pero recuerden, Dios tiene un propósito y todo resultará bien. Ahora, simplemente recordemos algunas de las ocasiones en que se cumplió la palabra de Dios y a aquellos que portaron la palabra en su edad. Yo sentí en el Espíritu no hace mucho que alguien me estaba criticando. Puede haber sido en la audiencia de las cintas. Por siempre referirme tanto, regresar y usar personajes de la Biblia para lo que digo. Bueno, hago eso con un propósito. La Biblia dice que estas cosas están escritas para que nosotros las podamos considerar, y esa es de la única manera, ya que no tengo educación, de la única manera que puedo es refiriéndome allá atrás y decir, ¿ven ustedes dónde este comportamiento, lo que sucedió a raíz de esto, dónde aconteció esto? ¿Ven? Y luego usted sencillamente se coloca allí. Yo predicaba no hace mucho del niño allá en el barco, ustedes saben, y el anciano capitán que se estaba muriendo, estaba enfermo, y preguntó si había una Biblia a bordo. Y ellos tomaron al niño que tenía la Biblia, y él vino y leyó Isaías 53:5. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y él dijo, permítame decirle, capitán, cómo es que mi madre lo leía. Dijo, aquí está la manera en que ella lo escribió. Él fue herido por la iniquidad de Willie Pruitt y fue molido por Willie Pruitt y todas estas cosas que le hicieron a él fue por Willie Pruitt. Ese era su nombre. El capitán anciano dijo, eso me gusta. ¿Pudieras leer mi nombre ahí? Él dijo, lo intentaré. Y dijo, él fue herido por las rebeliones de John Quartz, él fue molido por el pecado de John Quartz, y por su llaga, John Quartz fue curado. Él dijo, lo veo, y el Señor lo sanó. ¿Ven? Vean ahí su nombre. Él fue herido por las rebeliones de William Branham, él fue molido por el pecado de William Branham. Él lo hizo por mí, y Él lo hizo por usted. Lea ahí su nombre. Pues así es que me gusta presentar las Escrituras a mi gente, viendo lo que Él hizo por otro, que le obedeció, lo que Él hizo a favor de otro que fue fiel a la causa, y lo que Él le hizo a otro que fue infiel a la causa. Luego lea usted ahí su nombre. Si usted hubiera estado allí, ¿qué posición hubiera tomado? Y recuerden, ustedes tienen el privilegio hoy de tomar esa misma clase de decisión. Cuando Noé, con el oprobio por la palabra, la cual Dios le habló, con Noé hubo un reproche. Noé vivió en una edad científica, donde había avances científicos que ellos pudieron fabricar. los cuales sobrepasaron cualquier cosa que nosotros hayamos fabricado hoy. Ellos eran más astutos, más inteligentes. Su ciencia era mucho más avanzada que la nuestra. Y recuerden, él tuvo que soportar el oprobio por la palabra que predicó durante 120 años en la cara de los escarnecedores. Sus grandes logros científicos les probaron que no había lluvia en los cielos. Sin embargo, Noé había oído la palabra del Señor y era contraria a lo que ellos concebían al respecto. Por lo tanto, antes de que su vida pudiera ser librada, él tenía que pararse, hacerle frente y soportar el oprobio, por el cual estos escarnecedores le reprochaban. Oh, sin duda ellos deben haber sentido lástima por el anciano predicador. Ellos no hicieron que lo internaran ni nada de eso. Pues tal vez no había muchos de esos lugares en ese día. Él era inofensivo, no iba a causarle daño a nadie, así que lo dejaron en paz. Adelante, viejo fanático, allá sobre el costado de esa colina, construyendo un barco por acá donde no hay agua. Oh, pobre anciano. Pero decían, ¿dónde vas a conseguir el agua para hacer que tu barco flote, Noé? Caerá de los cielos. ¡Tonterías! Nosotros podemos llegar a la luna y a las estrellas con nuestro radar o lo que sea que tuvieran. Allá arriba no hay lluvia. Pero él dijo, Dios dijo que él la iba a poner allá arriba. ¿Cómo lo hará él? Ese es asunto de él. Lo único que yo tengo que hacer es advertirles que se vayan de aquí. Es casi igual hoy. ¿De dónde vendrá el fuego? Hermano, está un poco más claro hoy que en el tiempo de Noé. Nosotros ya vemos dónde está. A punto de ser detonada, eso es todo. La ciencia ya, esta vez no hay excusa alguna porque la ciencia ya la descubrió. Sí, señor. Entonces, nos damos cuenta ahora que eso fue algo muy tremendo. Así que ellos sentían lástima por el anciano predicador y simplemente lo dejaron. Era tal vez una cosa extraña para esas personas, pensar que un hombre que supuestamente era inteligente y creer que Dios, el creador de los cielos y la tierra, haría algo o diría algo que iba a hacer, lo cual era contrario a la manera en que ellos pensaban, a lo que ellos tenían. Tal vez ustedes no lo entendieron. Miren, ellos pensaron que podían probar toda cosa en lo natural por medio de su ciencia. Si esa no es la clase de mundo en el que vivimos hoy, un mundo intelectual, educativo, lleno de ciencia. Todo lo que podían probar que estaba errado, lo de Dios, ningún Dios podía jamás hablar algo que fuera, que pudiera ser científicamente probado que no estaba allí. Ahora tienen la misma idea hoy. Si su médico dice que usted tiene cáncer, que tiene que morir, y la ciencia prueba que usted tiene cáncer y que está en una etapa avanzada, es absurdo pensar algo diferente, porque usted se va a morir, no queda más. La ciencia dice que usted se va a morir. Ellos lo han examinado y no queda más. Usted se va a morir. Ellos piensan que es una locura. Si uno dice que Dios prometió que obraría, ¿ven? Igual como fue allá, uno tiene que soportar ese oprobio. Ellos dicen, si el médico dice, examinamos y el cáncer ha avanzado, hemos abierto, eso se ha esparcido por todo su cuerpo y por su corazón, por sus pulmones, por su hígado, por todo el lugar. Eso es imposible. Entonces, ¿lo ven? Cuando uno dice, pero a pesar de todo, él va a vivir. Ellos dicen, pues pobrecito, déjenlo. Recuerdo la noche, Bill Hall, el hermano Hall allá en la iglesia de Milltown. Muchos de ustedes recuerdan el caso. Y cuando ellos me llamaron para que fuera. Mi esposa, mi suegra y yo fuimos por allá. Él se casó con una muchacha que era la hermana, me parece, de George Cup, el alcalde aquí de la ciudad, o el juez. Era su cuñado. Ellos lo trajeron acá para que muriera. El médico en Milltown y el médico en New Albany diagnosticaron su caso como cáncer del hígado. Por tanto, fui a ver a la señora Hall y a él le había dado ictericia y estaba todo amarillo y yo dije, pues me supongo que él se va a morir. Y dije, ella dijo, hermano Bill, ¿habrá alguna manera de, podrá usted oír de parte de Dios? Dije, yo no sé, hermana Hall, puedo orar. Yo oré y regresé a casa y el Señor no me dijo nada. Luego regresé al día siguiente y volví a orar. Y ella dijo, ¿conoce usted algún buen médico? Yo dije, bueno, nuestro médico de la familia es el doctor Sam Adair, acá de Jeffersonville. Él es, su padre fue el médico de nuestra familia. Y el joven Sam y yo siempre hemos sido buenos amigos y fuimos a la escuela casi al mismo tiempo y nos criamos juntos. Siempre vamos a él cuando algo anda mal. Ella dijo, ¿será que él podría venir a examinar a Bill Hall, su esposo? Dije, se lo voy a pedir. Bueno, Sam me habló, dijo, Billy, si el médico dijo que él tenía cáncer, dijo, solo me queda una cosa por hacer. Lo voy a remitir a alguien más inteligente que yo, a un especialista. Le vamos a tomar las radiografías y no lo haremos pasar por más molestias. Enviamos a New Albany y recibimos las radiografías del médico allá. Lo llevamos a Louisville y fue examinado. Lo llevaron en una ambulancia y lo volvieron a traer. Bueno, desde luego que él no le iba a decir a la señora Hall cuál era su problema. Así que él me llamó a mí. Dijo, él se va a morir. Dijo, tu amigo predicador. Dijo, el especialista en Louisville acaba de llamarme y dijo, el diagnóstico que los médicos dieron en allá de Milltown, el médico de New Albany, dieron el diagnóstico correcto. Y dijo, efectivamente es cáncer del hígado. Y está avanzado. Y, Billy, no podemos sacarle el hígado al hombre y esperar que él viva. Dijo, él se va a morir. Y si es predicador, él debe estar preparado. Yo dije, ese no es el asunto, sino que él no tiene más de 55 años. Pues aún le queda mucha vida para que predique. Y dije, bueno, si se va a morir, entonces eso concluye el asunto. Gracias, doctor Sam. Y yo fui y llamé afuera a la señora Hall. Y se lo conté, le dije, señora Hall, Sam dijo que el diagnóstico de Louisville es el mismo que en New Albany y Milltown. El hombre se está muriendo. El hermano Hall se va a morir y él tiene cáncer del hígado y está muy avanzado. Y pues, ella comenzó a llorar. Me di la vuelta, oré con él y él estaba tan inconsciente para entonces que ni se enteró que yo estaba en el cuarto. Entonces me regresé. Y muchas personas venían a la casa en esos días. No había nadie más en el campo misionero. No había sido contaminado con tanta cosa. Y la gente venía de todas partes. Y yo quería descansar un poco. Entonces entré sin que me vieran. Me levanté temprano como a las 2 o 3. El hermano Wood aún no se había mudado allí por la calle. Y di una mirada ya hacia la entrada. Y no había nadie allá afuera. Entonces tomé mi sombrero y fui en silencio al estudio y tomé mi rifle 22 y me iba a ir a cazar ardillas hasta que fueran las 8. Luego me recostaría en algún lugar junto a un árbol y dormiría un poco. Uno no podía hacerlo en casa. Tomé mi sombrero y atravesé el cuarto. Colgada en la pared había una manzana y era la manzana más podrida. Estaba comida por los gusanos. Y dura, estaba toda costrosa. Y pensé, ¿por qué colgaría Midi eso en la pared? Y me fijé otra vez y no estaba en la pared, estaba suspendida en el aire. Rápidamente me quité el sombrero, puse el rifle en el rincón y caí de rodillas. Dije, Señor, ¿qué quieres hacerle saber a tu siervo? Bajó otra hasta que 4 o 5 manzanas, olvido ahora cuántas eran, estuvieron allí suspendidas. Luego una manzana grande y bonita con rayas, era una manzana grande de apariencia muy saludable. Bajó y se comió esas otras manzanas que parecían sobras. Y él dijo, levántate, ponte de pie. Dijo, ve, dile a Bill Hall que no se va a morir. Él va a vivir. Oh, corrí tan rápido como pude y dije, señora Hall, tengo así, dice el Señor. Él va a vivir. Y él me oyó y trataba de llorar. Y él ya no podía hablar. Regresé y llamé a Sam y le dije, Sam, nuestro hermano va a vivir. Él dijo, ¿cómo podrá vivir estando así? Dije, eso no es asunto mío. Dios lo dijo, asunto terminado. Él aún vive hoy. Eso hace como 10 años. Está fuerte y saludable. Su esposa ha muerto desde eso. Él se ha vuelto a casar. ¿Cómo es que va a suceder con George Wright y muchos más que pudiéramos mencionar, que pudiéramos nombrar? ¿Qué es? Eso es para soportar el oprobio. Ellos se ríen y se burlan. Recuerdo antes de la inundación del 37, yo me paré allá en la compañía de mudanza City Falls y les contaba que tendríamos 32 pies de agua, creo que fue, en la calle Spring. Ellos se rieron de mí. Dijeron, pobre Billy, supongo que él, ese muchacho, yo apenas era un muchacho en ese entonces. Él dijo, Billy es un buen muchacho, qué lástima que anda todo confundido. Yo no andaba confundido. Había entrado por el bautismo. No andaba confundido. Simplemente era que yo había entrado. Y sucedió así exactamente. Mientras que estoy hablando, creo que veo a la hermana Hattie Wright sentada allá atrás. Ella recuerda ese caso de Bill Hall. Muchos. ¿Cuántos hay aquí en esta mañana que recuerdan el caso? Oh, vaya, seguro, muchos de ustedes. Ahora, ellos sienten lástima por nosotros. Sienten lástima por cualquiera que trate de aferrarse a la palabra en los días de los escarnecedores. Pero recuerden, el oprobio tiene que venir. Siempre ha sido así. Ellos deben haber pensado, igual que allá, que Dios, después de que cualquier cosa fuera probada científicamente, que Dios no hablaría nada que fuera contrario a la ciencia. Pues, eso es lo que lo hace a él Dios. Si él solo se guiara según la ciencia, entonces no sería más de lo que el hombre pudiera lograr. No obstante, él es Dios. Él es el creador de la ciencia. Él puede hacer lo que le plazca. Ellos deben haber pensado, pobre Noé, pues dejen al anciano tranquilo. Él se está perdiendo de toda la diversión que estamos teniendo en estos días. Así que déjenlo tranquilo. Es casi igual hoy. Pero ahora quiero decir otra cosa aquí mismo. Ahora miramos atrás y admiramos su fe, pero me pregunto si nosotros viviéramos en ese día, ¿hubiéramos tomado nosotros la misma posición que tomó Noé? ¿Hubiéramos podido y estado dispuestos nosotros a tolerar el oprobio que acompañaba a la verdad? Siendo que, de todos los millones que había en el mundo en ese entonces, solo estaba Noé y su familia que se pararon por esa verdad. ¿Han pensado ustedes en eso? Solo ese hombre y sus tres hijos, y sus nueras, su esposa, eran los únicos que se pararon por esa verdad. Pero ellos tenían, así dice el Señor. Nosotros miramos hacia atrás y lo admiramos. ¿Podríamos considerar eso otra vez? Tengo que darme prisa por los regalos de estos niños. Abraham, la palabra misma Abraham significa padre de muchos, haciéndole a él padre de naciones. Ahora, Abraham oyó la palabra de Dios. Abraham era un profeta y él oyó la palabra de Dios. Y admiramos a Abraham por aferrarse a la palabra de Dios. ¿Cómo fue que él se separó de su parentela? ¡Qué difícil fue eso para Abraham! Él fue criado allá, vino de Babel y estaba allá en la tierra del Sinar y de los caldeos, en la ciudad de Ur, el lugar de todos sus asociados, su gente y aquellos con los que él asistía a la iglesia y demás. Sin embargo, Dios le dijo, ¡sepárate! ¡Oh, vaya! ¡Qué cosa más horrible! ¡Dejar todo lo que él apreciaba! Todo lo que era real para él, que apreciaba. Y Dios le dijo, sepárate. Y le concedió una cosa muy extraña. Vas a tener un hijo con tu esposa, él de 75 y ella de 65. Había cesado en ella lo de la mujer en cuanto a la costumbre de la mujer para que diera luz. Ya hacía años. Y aquí, después de vivir con ella desde niña, ella era su hermanastra, y entonces, ¿cómo podría él producir ese hijo? Y ahora, ¿se pueden ustedes imaginar a Abraham saliendo entre sus asociados y diciendo, vamos a tener un bebé, Sara y yo? ¿Se pueden ustedes imaginar eso? Pues la gente dijo, pobre anciano, algo anda mal con él. Es un oprobio, pero Abraham se aferró a eso. Y aun cuando tuvo 100 años, él no dudó de la promesa de Dios. Él aún soportó el oprobio, seguro, aferrándose a ella. ¿Notaron ustedes la diferencia allí? Sara trató de darle a Abraham, o más bien darle a Dios, un poco de ayuda por su cuenta. Ella pensó, ustedes saben, un poco diferente a como Dios lo había prometido. Ahora, ¿saben? Yo soy una mujer vieja, pero Agar es una mujer hermosa. Abraham no le disgustará casarse también con ella. Entonces, ustedes saben, eso le ayudará a Dios. Eso le ayudará a Dios, pues Agar solo tiene quizás 20 años. Ella es mi sierva. ¿Y saben lo que haré? Se la entregaré a mi esposo, como esposa. Pues la poligamia era legal. Entonces dijo, la entregaré y ella tendrá un bebé por mi esposo, y luego yo tomaré el bebé, y ese será el que Dios prometió. ¿Lo ven? Nosotros siempre tratamos de hacer algo. No podemos esperar en él. Tenemos que hacer algo por nuestra cuenta. Quizás hubiera estado en orden, ella quizás era muy bonita, quizás pareciera muy bien. Pero eso no estaba de acuerdo a la palabra. Dios le dijo a Abraham, el bebé vendrá por Sara. ¿Recuerden ustedes lo que él dijo de la manada pequeña? Estas señales seguirán a los que creen. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Donde unos pocos, es decir, 8 almas fueron salvas. Esas palabras no pueden fallar. Así que vigilémonos nosotros muy de cerca y permanezcamos con la palabra.
See, the people are always trying to manufacture something. To take the place.
Muy bien. Ven, la gente siempre está tratando de manufacturar algo para reemplazar la voluntad creativa de Dios. Vean, como con frecuencia lo he dicho y tal vez delante de la iglesia. ¿Saben? Usted no pudiera decirle a la oveja, ¿me puedes producir un poco de lana? No, ella no puede hacer eso. Ahora, una cabra no puede producir lana, porque su naturaleza no se lo permite. No importa cuánto trate usted de pegarle lana de oveja a una cabra, eso no funciona. La cabra no puede producir lana, y una oveja no produce cabello. No obstante, ella tiene lana porque es una oveja. Así está hecha. Ella no la manufactura. No se espera que manufacturemos los frutos del Espíritu. Nosotros debemos producir el fruto del Espíritu. Un árbol de manzana no manufactura manzanas. Sencillamente las produce, por cuanto es un árbol de manzanas. Y si tratamos de manufacturar cualquier cosa, yo voy a ayudar a la causa. Yo voy a estudiar por 10 años en el seminario. Yo voy a aprender esto, eso o lo otro. Y conseguiré mi título de bachiller y mi doctorado. Por mi cuenta le ayudaré al Señor. Eso no funcionará. Dios, por predestinación, llama al que Él quiera. Le entrega el reino a quien Él quiera entregarlo. Aprendimos eso con Nabucodonosor. Aprendimos eso con Jeremías, cuando Dios le dijo que, por la palabra de Jehová, que habría un tiempo en el que Israel iba a ser llevado en cautiverio a Babilonia por 70 años. Allí llegó otro profeta, ahora él ya se lo había dicho. Dijo, ahora tendréis profetas que se levantarán, y los tendréis allá en Babilonia, que se levantarán, y a soñadores y profetas, los cuales profetizarán contrario a esto. Pero dile al pueblo que no oiga a esas personas. Y se levantó un hombre con el nombre de uno de los profetas, Ananías. Y cuando Jeremías estaba parado allá con el yugo sobre su cuello, allí vino Ananías, dijo, así ha dicho Jehová, al cumplirse 2 años, todas las vasijas del Señor. Ahora, fundamentalmente eso pareció muy bien. Dios va a bendecir a su pueblo, Él va a restaurar todo exactamente, en 2 años. Y la Biblia dice que aún el profeta Jeremías dijo, amén. Amén, Ananías, confirme Jehová tus palabras. Sin embargo, consideremos algo, Ananías. Hay profetas que fueron antes de nosotros. Y ellos han profetizado contra grandes naciones, de guerra y demás. Pero no olvides, el profeta se conoce después de cumplida su profecía. ¿Ven? Entonces Ananías vino, arrancó el yugo del cuello de Jeremías delante de todos los sacerdotes y la congregación, tal vez 1,5 millones de personas, y tomó ese yugo que Dios había puesto en el cuello de Jeremías como señal, y lo quebró en pedazos, y lo arrojó a sus pies, en emoción, y dijo, así ha dicho Jehová, dentro de 2 años ellos habrán regresado. Jeremías solo lo miró. Eso era contrario a la palabra. Así que él simplemente se fue. Y Dios dijo, regresa y dile. Dijo, yo nunca le hablé a él. Él solo estaba entusiasmado. Actuó conforme su propio parecer, ¿ven? Él no esperó hasta realmente que hubiera visto eso y estar seguro que no venía del mismo, que era Dios que lo decía. Regresó todo entusiasmado. Sí, encontramos eso por el país hoy. Una de nuestras cintas estaba sonando recientemente en un hogar donde un grupo de ministros quedaron inmediatamente convencidos. Ya venían para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y un hombre se levantó en el cuarto, habló en lenguas y dijo, así dice el Señor, quédense con lo que ustedes tienen. Simplemente sigan adelante como van y yo los bendeciré. Ellos dijeron, bueno, si el Señor dice eso, supongo que así será. ¿Lo ven? Eso no es examinado con la palabra. Hay que tomar la palabra primero. Allí lo tienen. Eso era contrario a la palabra. Jeremías regresó allí, ese profeta ungido. Dios le habló. Dijo, yo sé que Ananías rompió ese yugo de madera sobre tu cuello, el cual yo te puse, pero yo haré uno de hierro. Él dijo, y todas estas naciones que han ido a servir a Nabucodonosor, siervo mío, y él siendo un pagano, ¿ven? E Israel que cumplía con todos sus sacrificios, pero ellos no estaban, ¿ven? Dios hizo una promesa que él bendeciría, pero esas bendiciones son bajo condiciones, y uno tiene que cumplir con esas condiciones para que eso funcione. Sentado aquí hace un rato con una dulce niña, primero escudriñé esa familia a fondo para ver si algo andaba mal. Dios sanará, pero bajo condiciones, ¿ven? Lo único que encontré fue a la madre temerosa, creyendo que estaba mal tomar medicina. Y le dije, no piense así, hermana. Sáquese eso de la mente. Trate a la niña, dele la medicina. Dios hará eso notorio, ¿ven? Ahora, pero la cosa es encontrarlo, saber. Entonces, si es así, dice el Señor, está bien. Ahora, encontramos aquí que estas personas estaban tratando de manufacturar algo. Agar y Sara, para ayudar a Abraham, ayudar a Dios a que se cumpliera su promesa. Uno no puede hacer eso, no hay ninguna manera de hacerlo. Es contrario a todo. La palabra de Dios se cumplirá de todas maneras. Uno solo tiene que pararse correctamente en la palabra y decir, es de esta manera, y obedecer la palabra. Ahora observen, manufacturaban algo para que ocupara el lugar de su palabra. Es posible que también los amigos de Abraham, si llegamos a fijarnos, es posible que los amigos de Abraham hayan pasado y dicho, bien, padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ahora? Él ya tenía 100 años. Oye, padre de naciones, padre de muchos, ¿cuántos hijos tienes ahora? Escarnecedores. Ahora, ¿han pasado ustedes por eso? ¿No lo habremos vivido nosotros cuando a veces hemos orado por algo que no sucedió? Aquí está un anciano, dicen ellos. Él está ciego, está sordo, está mudo, está enfermo, ha hecho esto. Vayan allá y sánenlo a él, ustedes sanadores divinos. Nosotros lo creeremos. ¿Dan cuenta a ellos que ese mismo diablo fue el que dijo, baja de la cruz y te creeré? Convierte estas piedras en pan y lo creeré. ¿Ven? Es ese mismo diablo que le vendó los ojos a nuestro Señor y lo golpeó en la cabeza con un palo y dijo, ahora si eres profeta, dinos quién te golpeó y te creeremos. Pues, ustedes saben que él sabía quién lo golpeó. Pudo haber convertido esas piedras en pan. Pudo haberse bajado de la cruz. Pero, ¿qué sería de nosotros hoy si lo hubiera hecho? ¿Lo ven? Ellos no conocen el programa de Dios. No tiene que descubrir qué es lo que Dios ha prometido. Ahora, debo darme prisa. Ahora, ellos entonces tal vez hayan dicho, padre de naciones, te oímos decir hace 25 años que ibas a tener un hijo por Sara, y de allí vendrían naciones de gentes. ¿Cuántos hijos tienes ahora, padre de naciones? Ajá. ¿Ven? Es ese mismo espíritu crítico que critica. ¿Qué hizo Abraham? Dice, él no dudó por incredulidad de la promesa. Pues, usted oró aquí por fulano de tal, y ellos no sanaron. Eso no importa. Si llorara por 10,000 esta noche y 10,000 mueren por la mañana, mañana por la noche yo aún seguiría ungiendo y a los enfermos y orando por ellos. Dios lo dijo. Ese no sería absolutamente ningún obstáculo. Dios lo prometió. Yo lo creo. Seguro. No tiene importancia lo que ellos digan. Con todo, sin embargo, se van a mofar. Ese es el oprobio por la palabra. Abraham, parándose por la palabra de Dios, eso finalmente tuvo su cumplimiento. ¡Oh, vaya! Miren la burla por cuanto era estéril, recibiendo burla y primeramente el reproche por la esterilidad. Ellos sabían, ella tuvo que soportar el reproche todos esos años porque era estéril. Ella ya casi con 100 años, tenía 90, teniendo la palabra de Dios que había dicho que ella también sería una princesa, madre de este niño. Y ella y Abraham, estériles, sus cuerpos ya casi muertos, pero ellos nunca dudaron esa palabra, ni en lo más mínimo. Sin embargo, ellos tuvieron que soportar eso primero. Y luego, ¡aleluya! Dios cumplió su palabra en esa hora oscura. Isaac nació, y su simiente es como las arenas del mar o las estrellas del cielo. ¿Ven? Dios siempre responde a su palabra. Sí, esterilidad primero. Luego Isaac. Zacarías y Elizabeth igual. Ese hombre anciano y esa mujer anciana siguieron aferrados. Cuando Zacarías llegó allí y pudo escribir en su tablilla y dijo, un ángel vino a mí, me dijo que tendría un hijo aquí por Elizabeth, mi esposa anciana. Yo no puedo hablar más, he quedado mudo y estaré mudo hasta el día que el bebé nazca. Pero viene un bebé. Y él será el profeta del Altísimo. Él presentará la estrella de la mañana. Él es el precursor del Mesías. ¿Cómo era posible? Unos dijeron, pobre anciano. Oh, me supongo que él está un poco mal de la cabeza, ustedes saben. Sufre de alguna cosita. Pero miren la anciana Elizabeth, allá casi de 80. Y miren a Zacarías, tan anciano y tembloroso, diciendo una cosa como esa. Pues, pobre anciano. Pero él tenía la palabra del Señor. Era tal el oprobio que ella se escondió por varios días. No obstante, él permaneció con la palabra. ¡Oh, vaya! Rehusando popularidad, rehusando la opinión pública, rehusaron lo pulido de ese día y las modas y las cosas de su día. Ellos rehusaron eso. Ellos rehusaron caminar con el grupo de los incrédulos. Ellos rehusaron las cosas del mundo. Ellos tuvieron que hacer eso para permanecer con la palabra de Dios. Tuvieron que hacerlo. Y así es hoy. Usted se parece de todo, con la excepción de usted y Dios. No se trata de lo que hace la iglesia. Es lo que usted hace con Dios, ¿ven? Es usted, como individuo. Sí, pero mire lo que Dios le dio. Cuando Jesús mismo vino, Zacarías ya había partido y también Elizabeth. Pero cuando su hijo vino en el desierto, como así dice el Señor, Jesús dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que él. Amén. ¿Por qué? Ella sufrió el oprobio por la esterilidad. Ella permaneció en la palabra y dio a luz tal hijo. Como Sara de antaño, como Abraham de antaño. Esas parejas antiguas se aferraron a eso. Miren, los que más han nacido, como las arenas del mar. Hay una raza tan numerosa en el mundo como los judíos, como las arenas del mar o las estrellas del firmamento. ¿Qué sucedió? Eso se cumplió en la minoría. Un solo niño. Ahora ven hacia dónde voy. ¡Un niño! Fue todo lo que se necesitó. Se necesitó de un niño para estremecer las naciones y señalar hacia el Mesías. Se requirió de uno, obediente. Correcto. Dios solo necesita a un hombre. Es todo lo que Él necesita. Algún lugar donde Él pueda tener una voz. Es todo lo que Él quiere, poder tener a un hombre bajo su control. Oh, cuánto le gusta usar a un hombre. Él una vez tuvo un Noé, él tuvo un Moisés cierta vez, él tuvo un Jeremías, él tuvo un Elías, él tuvo un Eliseo, él tuvo un Juan, él tuvo a un Sansón. Siempre y cuando él pueda tener a un hombre bajo su control, esa es su voz. Él puede hablar por ella, él puede condenar al mundo. Oh, vaya. ¿Cuánto hambrea y anhela poder tener a un hombre bajo su control? Que pueda hablar por él, dar a conocer mi voz, aunque él reciba el oprobio. Pero yo daría a conocer mi voz. ¿Ven? Oh, sí. Primero, esterilidad. Tuvo que ser estéril. Tolerar el reproche por la esterilidad. Sara tuvo que soportarlo. También Zacarías y Elizabeth tuvieron que soportarlo. Miren hoy. Ahora voy a decir algo.
Look today at the children of the harlot. She's taken nations under the political rule of denomination.
Miren hoy. Los hijos de la ramera ya han tomado a naciones bajo el dominio político de la denominación. La ramera y sus hijas. Miren la generación de denominaciones que se ha levantado. Y cuán pocos son los justos. No se preocupen. Quédense con la palabra. Todo está bien. Puede ser que se mofen de usted llamándolo aleluya. Puede ser que lo llamen de todo, toda clase de sobrenombres. No obstante, quédese ahí mismo. Es la palabra. El oprobio es por la palabra, lo que ellos critiquen de usted. Un joven, puede ser que él esté aquí en esta mañana. Él es un amigo mío, Jim Poole, el joven Jim, su familia. Le preguntaron el otro día, pues, él fue bautizado aquí. Alguien le habló, dijo, si vas a ser bautizado en una iglesia, ¿por qué no escogiste una iglesia grande o algo? ¿Ven? Pero él vio la luz. Eso fue. ¿Ven? Más son los hijos de los impíos que de los justos. Seguro. Muy bien. ¿Cuán pocos son ellos de los justos? Miren el puñado tan pequeño que hubo en el día de Noé. ¿Ven? Miren el que hubo en los días de Sodoma. ¿Ven? ¿Cuán pocos son los justos? ¿Cuántos hijos tiene la ramera? Ella simplemente engendra hijos de cualquier manera, pero todos ellos son hijos bastardos. La ramera engendra ramera. El perro engendra perro. Y el Cristo engendra los ungidos. La Biblia engendra los justos. Así que tenemos que hacernos la idea de que somos un puñado. La gracia que hay en eso. Miren la gran iglesia de Éfeso. Solo tenía 12, seguro. Miren el grupo que tenemos hoy comparándolo con ellos. Seguro. Solo hubo 8 almas en los días de Noé. Solo hubo 5 en los días de Lot. No, 4. Lot y su esposa y sus dos hijas. Y ella se convirtió en una columna de piedra después de que había salido. Por mirar atrás. Realmente, 3 salieron en ese día, y Jesús dijo como fue en aquellos días, nos conviene vigilar y tener cuidado, cuán pocos son los justos, pero como siempre, los escarnecedores tienen que reprochar, primeramente soportar el oprobio por la esterilidad. Vaya, tengo que darme prisa, es que quiero ayudar para llegar a estos niños, tolérenme un poco, ¿ven? Los hombres son como siempre han sido. Ahora, de nuevo voy a decir algo, y quiero que ustedes, y no sé si está siendo grabado o no, pero si está en cinta, quiero que me escuchen, ustedes en la cinta, que no se les pase, sino que estudienlo. El hombre hoy es como siempre ha sido, está alabando a Dios por lo que Él ha hecho, esperando en un futuro por lo que Él hará, e ignorando lo que Él ha hecho, y está haciendo. Él alaba a Dios por lo que Él ha hecho. Él mira lo que Él hará en el futuro. Pero ignora lo que Dios está haciendo y allí es donde se les escapa todo por completo. Espero que ellos lo capten. ¿Ven? Ignoran lo que Él está haciendo. Saben lo que Él ha hecho y están enterados de la promesa, lo que Él hará, pero fallan en ver lo que Él está haciendo. ¡Oh, pentecostales! Dígame si ustedes no son ejemplo de eso. Ustedes esperan que algo suceda en el futuro. Como siempre, ha ocurrido ahí frente a sus narices y no lo saben. ¿Cuántas veces quiso Él juntarlos como la gallina a sus polluelos? Pero no quisisteis. Ustedes estimaron más sus tradiciones y denominaciones que su palabra y su espíritu. Sí. ¡Qué oprobio para María! Ya terminando. ¡Qué oprobio para María y José por su palabra! Es tiempo de Navidad. Yo pensaba retener esto un poco, pero ustedes oirán mucho al respecto por la radio y entre los pastores y demás. ¡Qué oprobio fue para María y José el aferrarse a la palabra de la promesa de Dios! Ahora recuerden, y el desprecio, esa ceja levantada cuando vieron la pequeña María que pasaba, que miraron a José, te estás casando con una prostituta, ¿ven? Y recuerda, hermano, el adulterio significaba muerte en aquellos días. Evita que la maten, ella será madre por razón de ti. Y, pero no olviden, en todo momento Dios estaba lidiando con ellos, y era de acuerdo a la palabra, y ellos no lo sabían, ¿ven? Una virgen dará a luz un hijo. O se lo sabía, María lo sabía. Porque además de estar escrita la palabra, había un ángel que les estaba hablando, vindicando o manifestando la misma palabra que estaba escrita de lo que iba a acontecer. Ahora, dejen ese sueño. Piensen. El Espíritu Santo bajó a la tierra. No le habló a toda la congregación. Él les habló a ellos. José miró, y antes que el ángel lo visitara, él dijo, bueno, pues la amo, pero soy un hombre justo. No me puedo casar con una mujer así. Y el ángel del Señor le apareció a él en un sueño. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. ¡Oh, vaya! ¡Qué consuelo! ¿Ven? Y María, camino al pozo, la virgencita como de 17 años, 18, casándose con un hombre que había estado casado antes y tenía 4 hijos, un hombre mayor, y ella lo amaba, y ella no sabía por qué, y él amaba a ella, y él no sabía por qué. Y aquí estaban, viniendo, yendo al pozo a sacar agua, y estudiando todas las cosas que ella ya meditaba en las Escrituras, no hay duda. Entonces una luz destelló delante de ella. Cuando esa luz destelló, un ángel se paró allí. Me pregunto cómo se sintió la pequeña María. ¿Alguna vez pensaron en eso? Me pregunto si ella sintió tanto temor como lo sentí yo ayer. ¡Salve, María! Salve significa detente. Presta atención a lo que te voy a decir. Bendita eres entre las mujeres porque has hallado gracia delante de Dios. Y vas a concebir un hijo sin conocer hombre. Pero vas a tener un hijo. Y tu prima Elizabeth, también en su vejez, ella también ha concebido y va a tener un hijo. Y estas señales serán hechas. Ella dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Él dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Ese ser santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Dejen que los escarnecedores digan lo que quieran. Ella lo sabía. Ella sabía que así sería porque Dios lo dijo. Ahora, ¿cómo debe haberse sentido ella ese día de la dedicación? Viniendo para la circuncisión del bebé, cuando venía caminando con este bebecito en sus brazos, así, y todas las mujeres guardando la distancia, todas con sus bordados finos para dedicar sus bebés y hacerlos circuncidar, y casi todas ellas jalaban de un cordero, pero ella tenía 2 tórtolas, limpieza por su propia purificación. El pequeño bebé estaba envuelto en paños sudados del yugo, el cuello de un buey, el yugo, la envoltura del lomo de un buey. Esa fue la tela de pañal en el pesebre. Ellos no tenían nada para él, eran muy pobres. Y aquí estaba parada ella. No cabe duda que todas las mujeres guardaban la distancia de la pequeña virgen. Decían, vean, ella tiene un hijo ilegítimo. ¿Ven cómo Dios hace que las cosas parezcan tan radicales? Oh, vaya, él sencillamente baja la lana sobre los ojos de Satanás. ¡Qué sucia! ¡Qué inmunda adulterio! Así es una adúltera. Eso no detuvo el palpitar en el corazón de la pequeña María. Ellas guardaron su distancia de él. Ellos todavía están haciendo lo mismo. Le llaman hoy aleluya o fanático o algo. María sabía de quién era ese bebé. Ella continuó adelante a pesar de todo. Pero, oh, no debieron ellos haberlo notado. Con lo de Simeón, sentado allá atrás, a quien le había sido hecha la promesa. Él había andado profetizando eso. Él había dicho, el Señor me apareció. Y dijo, yo no veré muerte. Y él tenía casi 80 y tantos años para entonces. No veré muerte antes de que vea su salvación. Oh, Simeón, hijo, ya eres anciano. Eres... Al anciano se le ha metido eso en la cabeza, ustedes saben. Él está un poco... Déjenlo en paz. Él es inofensivo, no le hará daño a nadie. Pero Simeón tenía la palabra del Señor. Dijo, vi al Espíritu de Dios descender sobre mí. Me paré y lo miré a él y me dijo, Simeón, has sido un hombre justo y no vas a... Voy a hacer de ti un testimonio allá afuera. Así de sencillo. ¿Para qué vas a hacer eso, señores? Es asunto mío. Mi opinión es que él ciertamente tendrá por dónde reclamarles en ese día. Ustedes tuvieron un testigo. ¿Por qué no lo oyeron? Allí estaba Ana, la anciana ciega, sentada en el templo, orando. El Señor le reveló a ella, Simeón está en lo correcto. Amén. Ella no podía distinguir la luz del día de la oscuridad. pero podía ver mucho más que muchas personas hoy día que tienen los ojos buenos. Ella vio en el Espíritu que el Mesías estaba a la mano, al Espíritu moviéndose en su corazón. ¿Ven la iglesia tan pequeñita que había? Zacarías, Elizabeth, María, Juan, Ana y Simeón. ¡Seis! ¡De entre millones! Igual que en los días de Noé, eran seis. Dios lidió con cada uno de ellos. Todos estaban en armonía. Todos ellos se unieron. Amén. Aquí el anciano Simeón, aquí venía entrando el bebé. No había oído nada de eso. Aquí estaba el bebé y Simeón sentado ahí en su cuarto. Y el Espíritu vino sobre él. Dijo, sal allá, Simeón. Él salió caminando allí sin saber a dónde iba. Igual que Abraham. Él buscaba algo. Él no sabía dónde estaba. Pero siguió moviéndose. Después de un rato se detuvo. Y el Espíritu Santo debe haberle dicho, allí está él. Extendió sus manos hacia los brazos de María, tomó al bebé en sus brazos, levantó la mirada y dijo, Señor, ahora despide a tu siervo de esta vida en paz. Mis ojos están mirando tu salvación, la cosa de la cual todos se burlaban, lo que las mujeres repudiaban. Simeón dijo, es tu salvación, Señor. Y para ese momento allí venía una anciana ciega, dando vueltas por allí a tientas entre la audiencia. Y ella llegó a él y ella también profetizó. Pues ella lo estaba esperando. Ella le dijo a María, una espada traspasará tu corazón, pero revelará los pensamientos de muchos corazones. ¿Ven? ¿Qué era? Ahora, me supongo que algunas de esas mujeres hayan dicho, ¿ahora ven eso? ¿Ven qué clase de cosa es esa? Ahí tienen, ¿ven? Esa es la cosa. ¿Ven dónde está? Ese anciano mal de la cabeza. Allá está parado frente a esa muchacha prostituta, queriendo decir semejante cosa. Allí tienen ustedes, ese hijo ilegítimo. Miren a Ana, esa anciana, se sienta acá casi matándose ella misma del hambre y comportándose así. Ella no se divierte como nosotras, pero allí tienen. ¿Ven? Ella podía pertenecer a todas las sociedades aquí del país. Ella viene de una familia bastante buena. ¿Ven? Ella podía pertenecer allí. No obstante, allí está. ¿Ven ese puñado cómo se agrupa? Oh, sí. Amén. Es lo mismo hoy. Sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, siendo levantados por el Espíritu Santo. Seguro. Sí, Señor. Ojo, ¿tenemos tan solo un poquito más de tiempo? Tengo que decir algo. Tengo aquí a otro personaje que estoy mirando. En ese tiempo cuando la palabra estaba siendo manifiesta. Los magos. Quisiera tener tiempo, Fred, para que leyeras eso. ¿Lo tienes en el bolsillo? Me supongo que muchos de ustedes lo han visto en la revista. Lo que el Espíritu Santo habló acá en el río hace 33 años. Ellos acaban de desenterrarlo. El 9 de diciembre, probándolo por la astronomía, con lo de Júpiter y esas estrellas en su constelación. Ellos consiguieron un antiguo con marcas de eso que han desenterrado, y es exactamente en ese tiempo que esta constelación entró en la constelación de estas estrellas, fue dirigido directamente hacia Babilonia. Los magos vinieron con eso. ¿Lo recuerdan? Ellas cruzaron sus órbitas bajando con billones de años luz de diferencia entre ellas. Y esos magos judíos que estaban en Babilonia vieron ese astro entrar en esa constelación, esas estrellas. Tres de ellas se juntaron y formaron esa estrella de la mañana. Ellos sabían que por la palabra de Dios, ese era el tiempo cuando esas estrellas se juntaran, que el Mesías debería estar en la tierra. Por eso es que ellos decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está él? En algún lugar. Pues cuando esas estrellas entren y sus cuerpos celestes formen este gran cuerpo celeste aquí, cuando esas tres entren a juntarse, el Mesías estará sobre la tierra en ese tiempo. Y cuando ellas entraron en sus órbitas, esos hombres supieron que el Mesías estaba sobre la tierra. Ellos eran maestros en su campo. Eran grandes hombres. Ellos eran maestros en su campo de ciencia religiosa. Ellos estaban observando el aspecto religioso de eso. Y vieron que esas estrellas allá se movieron, Júpiter y Sargas, y que entraron en su línea. Y ellos dijeron, sabemos que el Mesías está en algún lugar. Y por lo tanto, él debe estar en Jerusalén, porque ese es el lugar que encabeza la religión del mundo, de la religión del Mesías. Ese es el cuartel general de ellos. Es el cuartel general denominacional. Allí es donde radica el gran grupo eclesiástico. Y salieron sobre sus camellos por 2 años, cruzando por el río Tigris y por los pantanos y junglas, en su jornada, dirigiéndose a la ciudad, sus corazones llenos de gozo. Ellos supieron, cuando esas estrellas estaban en su posición allí, y aún los astrónomos hoy dicen, de hecho, si esas estrellas volvieran a ese lugar, formarían una estrella, desde donde ellos estaban parados mirando. Pero ellos tendrían que estar parados en ese lugar para ver eso. Amén. Amén. Depende de dónde usted esté parado. Depende de lo que usted está mirando. Seguro. Sí. Entonces, ellos lo vieron y lo siguieron. Y estaban correctamente en línea. No importa dónde llegaban, estaba allí mismo en línea con ellos. Eso los guió. ¿Ven? De esa manera es que ustedes tienen que alinear todas las Escrituras. Todo. Luego quédense en esa línea con las Escrituras. Esa es la única manera. Le guiará usted directamente a Él. Seguro que lo hará. Ahora noten, aquí venían ellos clamando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entraron a Jerusalén. La estrella los guió directamente allí, directamente a los cuarteles de la denominación. Pero cuando ellos se desviaron por eso hacia un lado, la estrella los dejó. Entraron en la ciudad recorriendo las calles. Ellos pensaron que la ciudad estaría llena del gozo de Dios. Iban y venían por las calles, con gozo iban gritando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella cuando estábamos en el oriente y venimos a adorarle. Recuerden la estrella, ellos viajaban hacia el oeste. Estaban en el oriente, hacia el oeste, yendo aún marchando. Guíanos a... ¿Lo ven? Ellos estaban absolutamente, pues Babilonia y la India están hacia el oriente de Palestina, un poco al sudeste, y ellos iban hacia el oeste yendo. Ustedes conocen el canto, aún marchando, guíanos a esa luz perfecta. ¿Ven? Los magos venían hacia el oeste, dejaban el oriente, camino al oeste, y ellos vieron esa estrella. Ahora, si ellos hubieran estado en el oeste mirando hacia atrás, ellos no la habrían visto, ¿ven? Ellos, al llegar allí, eso los había guiado hasta allí mismo. Luego los dejó, y ellos pensaron, aquí es, la estrella se ha ido. Así que, aquí es, ellos están en la ciudad. Así que, oh, vaya, dijeron, todos están cantando y gozosos, y la gloria de Dios lo ha iluminado todo. Por tanto, hemos llegado. Sabemos que nuestro logro, habiendo observado esa constelación, nadie, ningún maestro podía subir allá y juntar esas estrellas. Y sabemos que cuando esas estrellas entren en ese cuerpo celeste, ese es el tiempo en el que el Mesías está sobre la tierra. El Mesías está sobre la tierra. Y cada tantos cientos de años, ya se vuelven a cruzar en su constelación. ¿Ven? Y entonces hay un don que viene a la tierra. Noten. El Mesías está en la tierra. Cuando ese grupo de estrellas se juntó, ellos sabían que él estaba allí, así que fueron al cuartel general de la religión y comenzaron a preguntar, de acá para allá, por la calle, a estos camellos, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente. Él está por aquí en algún lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¡Oh, qué reproche! Ellos fueron con el sacerdote principal. Él dijo, tal vez haya dicho, ¿qué les pasa a ustedes, pues? ¿Qué cantidad de fanáticos? ¿Ven? ¡Qué reproche! Basándose en su logro científico, por el poder de Dios, ellos vieron su estrella. Y ellos eran hombres sabios, inteligentes. Estaban en el campo de la ciencia religiosa. Y ellos sabían que cuando esas estrellas llegaron allí, el Mesías estaba en alguna parte. Y aquí, el lugar que debía saberlo, no tenía idea del asunto. Imagino que los muchachos parados en la calle decían, miren eso, es una cantidad de fanáticos. Escúchenlos cantar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿No saben que por acá Herodes es el rey? Ellos no conocen al obispo fulano. Oh, vaya. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La estrella hemos visto en el oriente. Ellos dijeron, vengan aquí alrededor todos ustedes magos. Sí, vengan aquí. ¿Ven ustedes alguna estrella por algún lugar? Oh, yo nunca he visto nada así. Todos ustedes astrónomos, vengan aquí. ¿Vieron ustedes alguna estrella por algún lugar? No, no. ¿Han visto ustedes alguna clase de señal misteriosa? No, nosotros no vemos nada así. No, hoy tampoco la ven. Es igual. Ellos no ven nada. No pueden ver eso. Pues, llamemos a los ministros. ¿Y qué dicen ustedes? No. No hemos visto ninguna estrella. Pues, ¿qué tal ustedes que marcan el tiempo acá afuera sobre la pared? Ustedes observan las estrellas. Ustedes conocen dónde está toda constelación en los cielos. Ustedes conocen toda estrella. ¿Vieron ustedes algo? No, no hemos visto nada. Sin embargo, allí estaba. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, vaya! ¿Ustedes no lo pueden ver? Está allí ahora. y ellos no lo pueden ver. Está ocurriendo en presencia de ellos y no lo pueden ver. No, nosotros no vimos nada. Oh, yo fui allá, no vi nada. Seguro que no. Usted está demasiado ciego. No es para que usted lo vea. ¿Ven? Si usted está así de ciego, pues seguro usted no lo verá. Solo es para aquellos a los que Dios se los revele. Ese es quien lo ve. Siempre ha sido de esa manera. Seguro. Fue Noé que pudo ver la lluvia en los cielos, ustedes saben. Pero los demás no pudieron. ¿Ven? Ellos no vieron la lluvia allá arriba, pero Noé la vio. Fue Abraham que vio a Sara cargando el bebé. Correcto. No así con los burlones que dijeron, «Padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ahora?» ¿Cómo podríamos recorrer toda la Biblia, los sabios y los profetas, de principio a fin? La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Ellos saben que la palabra lo habló, y allí está. Aquí está la evidencia de eso. Ellos lo ven. Ahora, noten, oh vaya, nuestros magos no ven esa estrella, eso no existe. ¿Por qué? De hecho, cuando buscaban y ellos se metieron en un grupo de esos, la estrella se apagó. Es igual hoy. Eso es lo que les apaga la luz a muchos. Correcto. Es al unirse con un grupo de esos que, en primer lugar, ni siquiera lo creen. ¿Y cómo vamos a tener una unión de iglesias? ¿Cómo andaremos juntos si no estamos de acuerdo? ¿Cómo va el compañerismo de esto, de todo el mundo, todas las iglesias unidas del mundo? ¿Cómo nos vamos a unir cuando estamos a millones de millas de diferencia? ¿Ven? ¿Cómo vamos a hacerlo? Los evangélicos con nosotros, y esto, y aquello, y todos juntos, y aún uniéndose con semejante cantidad de corrupción. Dios está tomando una esposa que es pura, santa, sin adulterar, que se queda con su palabra. Muy bien. El oprobio de Jesús por la palabra. Y entonces nos detendremos en un momento. Jesús recibió oprobio por la palabra. Miren aquí, ¿cómo pudo él soportar el reproche? Él siendo Dios divinamente encarnado. Él fue Dios mismo, hecho carne. Ahora, ustedes saben que la Biblia lo dice. Nosotros lo palpamos, visto de los ángeles. Piensen en eso. Creo que Timoteo lo expone de esa manera. ¿Ven? Que indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Pues Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. En su nacimiento hubo ángeles. ¿Cómo deben haber mirado desde arriba a los ángeles y haberse regocijado? Cuando miraron el pesebre y vieron a Dios encarnado. ¡Amén! Con razón comenzaron a clamar. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Y los ángeles se regocijaron y batieron sus grandes alas, y sobre las colinas de Judea cantaron, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz! Y buena voluntad para con los hombres. Ellos vieron la palabra de Dios, cuidaron de ella, para que fuera manifiesta. Y allí estaba. Ahora, Satanás no creía eso, ustedes saben. Le dijo, si tú eres. El ángel dijo, él lo es. Eso marca la diferencia. Si tú eres, haz esto y esto. Queremos verte hacerlo. Pero el ángel dijo, él está allí. Los magos con su ciencia religiosa dijeron, él está allí. Amén. Por eso es que los arqueólogos y cuanto más están desenterrando hoy estas cosas que fueron profetizadas hace unos años, que vendrían a cumplimiento. Y aquí están, desenterrándolas. Ellos nunca siquiera... No hay historia en la que se diga que Poncio Pilato llegó a existir sobre la tierra. ¿Sabían ustedes eso? Algunos de ustedes, los muchachos de colegio, dígame dónde en la historia dice que existió un Poncio Pilato. Los incrédulos se mofan de eso y se burlan. Dicen, nunca ha existido un emperador romano llamado, un gobernador llamado Poncio Pilato. Pero hace como 6 semanas ellos desenterraron esa piedra angular. Poncio Pilato, gobernador. Oh, vaya, semejante insensatez. Ellos dijeron, nunca ha existido un Ramsés en la historia. Un Ramsés que haya gobernado Egipto. Pero ellos desenterraron una piedra a los arqueólogos, Ramsés II. Noten, y dijeron que esos muros no cayeron. Los arqueólogos andaban cavando en los alrededores y de repente, bien abajo, desenterraron donde habían caído los muros en Jericó. Ustedes saben, cuando sonó la trompeta. Ellos habían dicho, eso no es más que un mito, un refrán que alguien dijo, y cantó por allá. Seguro, los escarnecedores lo dicen. Eso solo fue un mito. Nunca ocurrió tal cosa como muros que se cayeran y que José haya sonado una trompeta y que hayan corrido hasta los muros y hayan caído. Jamás sucedió tal cosa. Y un gran arqueólogo cristiano simplemente continuó cavando, porque él sabía que así tenía que ser. Él cavó unos 30 pies por debajo de donde estaban los demás. Allí estaban los muros, amontonados uno encima del otro, tal como dice la palabra. Ellos dijeron, no puede ser que David tocara su instrumento, un arpa de cuerda, pues la música de cuerda no se conoció sino hasta el siglo XV. Dijeron, eso jamás sucedió. Arqueólogos cristianos cavaron allá en Egipto. Hace 4,000 años ya tenían instrumentos de cuerda. ¡Amén! ¡Oh, vaya! Ellos dijeron en cuanto a los hijos de los hebreos que hacían esas piedras y cosas como esas de paja. Eso nunca existió. Los arqueólogos comenzaron a cavar allí. ¿Qué encontraron? Esa es la ciencia. ¿Qué encontraron? Los muros de la ciudad que los hebreos construyeron. La primera capa de piedra era paja larga. La segunda era de pedacitos pequeños cortados, rastrojo. Y la tercera no contenía paja, para nada. ¡Oh, vaya! Naciones confusas, Israel despertando, son señales que los profetas hablaron. Sí, Señor, todo eso ha llegado aquí a nosotros, hermano y hermana. ¿Por qué ha sido? En los últimos años, el mundo del cine jamás había hecho lo que ha hecho. En la pantalla aparece una historia de los 10 mandamientos, por Cecil DeMille. En la pantalla aparece la vida de Jesucristo, en Ben-Hur. En la pantalla aparece el gran pescador, la conversión de Pedro. Y todas estas obras dramáticas religiosas, las cuales el cine ha rehusado y desacreditado y descartado. Pero Dios, en su gran poder, a pesar de todo, lo dio a conocer abiertamente. Hoy mismo, esas cosas que fueron dichas hace unos años, un pobre y humilde siervo de Dios, como yo, dije, una luz estuvo allí y me habló, y me dijo las cosas que debía hacer. La gente se rió y dijo, está un poco mal de la cabeza, existe una fotografía de eso que la ciencia tomó, allá está, eso es la verdad. Yo dije, la mujer tiene una sombra de muerte. Ellos dijeron, una sombra, vamos, qué tontería, él solo inventa eso en la mente. Allá está la fotografía de eso, Dios hará que las rocas clamen. Él puede hacer lo que quiera. Jesús, el oprobio por la palabra, el Hijo Divino de Dios parado allá, Emmanuel, qué reproche, le permitió al pecador incrédulo atarlo, escupir en su rostro y arrancarle puñados de la barba y retarlo a que hiciera algo al respecto. El oprobio por la palabra. ¿Para qué? Para cumplir la palabra del Padre. Oh, pero recuerden, él debía soportar el oprobio de la muerte. Dios, aquel que no puede morir, el único que podía morir para salvar al pecador. Ningún otro, no una segunda persona o tercera persona podía hacerlo. Dios mismo es el único que puede hacerlo. Y aquí estaba. Él dijo, nadie subió, sino el que descendió. El Hijo del Hombre, que ahora está en el cielo. Amén. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto, y ellos están muertos, dijo él. ¿Y tú dices que eres el pan de vida? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy el pan de vida, yo soy el que soy. Ellos dijeron, no tienes ni 50 años, y dices que tú has visto a Abraham. Él les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y luego permitió que pecadores le ataran, que la iglesia denominacional le atara. Recuerden, en los postreros días, esta iglesia rica de la Odisea aún lo saca él, de la iglesia. ¿Ven ustedes dónde está ahora? ¿Pueden ver por qué estoy clamando ahora en contra de ese sistema? ¿Por qué permitió Jesús que pecadores le ataran? Era para cumplir la palabra, traer un oprobio sobre Dios que moría. Dios tenía que morir, Él tenía que ser carne para así morir. Jesús sabía eso. Ya se los había dicho, Él dijo, destruir este templo y yo lo levantaré de nuevo. No que lo levantase algún otro. Yo lo levantaré en 3 días. Yo lo levantaré nuevamente. Destruirlo y yo lo levantaré. Como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y noches, también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Y ellos ni siquiera lo entendieron. ¿Ven? Un reproche por la palabra. Él lo recibió. Ahora, mofado hasta la muerte para levantarse de nuevo a vida eterna. El primero tenía que ser llevado a la muerte para poder levantarse a vida eterna y traer a cualquier otro ser humano que lo acepta, que estuviera según su forma, a vida eterna. ¿Ven? Él se hizo humano, llegó a ser un pariente redentor. Y tuvo que soportar el oprobio de toda la mofa y toda la burla, igual que sus siervos anteriores a él. Como Moisés, como Noé, como los demás soportaron esa mofa. Él tuvo que soportar la mofa. ¿Por qué? Él tenía la palabra, y él era la palabra. Por eso es que ellos se mofaron de él más que nunca. Él fue divino, y él era la palabra misma. ¡Aleluya! Eso era él. Jesús dijo, hipócritas, y ustedes adornan las tumbas de los profetas y fueron ustedes que los pusieron ahí. Ellos vinieron con la palabra de Dios y ustedes no les creyeron. Ustedes son culpables por cada uno de ellos. En Phoenix, Dios mediante, me topé con una palabra el otro día. Voy a enjuiciar a esta generación por matar a Jesucristo volviéndolo a crucificar hoy. Voy a traer una acusación ante esa asociación ministerial, Dios mediante. Ellos son culpables de la sangre de Jesucristo por volverlo a crucificar. Sí, Señor, acusarlos a todos. Pedro los acusó a ellos en el día de Pentecostés. Él dijo, ustedes, por manos de inicuos, han crucificado al príncipe de vida, el cual Dios levantó. Nosotros somos testigos. Él trajo una acusación. Y yo voy a tomar la palabra de Dios y voy a acusar a toda denominación que hay y a todo hombre sobre la faz de la tierra que es culpable de la sangre de Jesucristo. Dios me ayude a ser su fiscal en ese día. Amén. Sí. Ojo, los escarnecedores se burlaron de él. Ellos le reprocharon. Él permaneció fiel. Amén. Oh, miren lo que él hizo. Él fue el Hijo de Dios. Sufrió la muerte para así darle muerte al pecado. Él tuvo que hacer eso. Era la única manera en que podía darle muerte. Y él hizo esto y lo soportó, porque los demás lo hicieron. Pues todos ellos allá atrás tenían la palabra de Dios en miniatura. Pues Jesús lo dijo, la palabra del Señor vino a los profetas. Y ¿a cuál de ellos, dijo él, vuestros padres, vuestra religión organizada, no apedreó y los mató? ¿Cuál de ellos recibió a los profetas? Luego, edificáis sus tumbas cuando ya han partido. Dijo, sois culpables de ponerlos allí. Después, él les dio la parábola de la viña arrendada. Y vinieron los siervos, ellos los maltrataron. Entonces, finalmente dijeron, ahora mataremos al hijo, porque él es el heredero. ¿Lo ven? Oh, ellos se enojaron cuando vieron eso. ¿Ven? Pero él tuvo que soportar el oprobio y se hizo atar, fue llevado hacia la muerte para que se le diera muerte, para que pudiera regresar acá con la vida eterna. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, cuánto le amo! Regresando acá con la vida eterna y levantando a todo hijo de Dios a través de las edades, que se paró con esa palabra y soportó el oprobio. Correcto. Si él no hubiera venido, Noé no se podría levantar. Si él no hubiera venido, Elías no podría volver. Si él no hubiera venido, Noé nunca se levantaría. Si él no hubiera podido, si él no hubiera venido, pues él fue ese cordero predestinado que vino para llevar sobre sí mismo ese oprobio y morir esa muerte por toda la palabra de Dios que había sido hablada y por la que estos hombres justos se habían parado. Tenía que ser así con él. Nadie más podía hacerlo, Dios mismo, y él vino y ocupó el lugar para redimir y dar vida eterna a todo hijo de Dios que se ha parado por la misma palabra y que sufrirá el oprobio. Todo hijo de Dios, por todas las edades, que soportaría el oprobio. No había quien lo redimiera, pero por la fe vio a ese Redentor que vendría. Job lo vio a él. Job estando allá y ellos diciéndole, oh, eres un pecador oculto. No es Dios maltratándote porque eres un pecador oculto. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después de que los gusanos destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. Su esposa dijo, ¿por qué no lo maldices y te mueres? Dijo, luces como un miserable infeliz. Él le dijo, hablas como una mujer fatua. Amén. Allí estaba él, yo sé que él vive y al fin se levantará. Si Jesús no hubiera venido, Job no hubiera podido ser redimido, pues él era el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Él conocía su lugar, él conocía su posición. Por eso María reconoció esa posición ese día cuando ella salió de allí. Él dijo, si yo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Él dijo, tu hermano resucitará. Dijo, sí, Señor, en la resurrección. Él era un buen muchacho. Jesús dijo, pero yo soy esa resurrección. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que vendría al mundo. Él dijo, ¿dónde lo habéis enterrado? Oh, ahí lo tienen. Ella reconoció eso. Esa mujercita no decía eso solo por decirlo. Ella había sido despojada de 7 demonios. Ella conocía el poder de Dios, que podía quitar de ella el orgullo y la tensión y todo, que podía despojarla de ese espíritu egoísta colegial, que podía hacer de ella una nueva criatura. Él echó fuera 7 demonios. Esas mujeres sabían lo que él era. Lo habían aceptado. Sabían lo que él podía hacer por ellas. También hoy. Igual, solo acepten eso. Eso es lo siguiente. Allí está él. Ella dijo eso y él, ustedes saben lo que aconteció. Oh, por todos los que sufrirían por esa misma palabra, él murió por esa causa. Él fue el único que podía morir para lograrlo, porque él era la palabra. Él era la palabra. la palabra que se había manifestado. Todos los otros habían tenido pequeñas inmersiones, pero aquí estaba la plenitud de Dios en Él. Él está así igual hoy, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escuchen, estoy terminando, de verdad. Voy a hacerlo, tengo que hacerlo. Me he sobrepasado mucho del tiempo. Él jamás escribió una sola palabra. ¿Verdad que no? Jamás escribió una sola palabra. ¿Por qué? Él era la palabra. ¿Él era qué? Las palabras que habían escritas, Él era la manifestación de esa palabra. ¡Gloria! Ahora me siento bien. Él era la palabra. No tenía que escribir nada. Él fue la palabra escrita hecha manifiesta. ¡Gloria a Dios! Él es el mismo hoy y ayer y hoy y por los siglos. Es la palabra manifiesta. Ustedes dicen, ¿es correcto eso, hermano Branham? Observen a Jehová pararse allá y soplar un surco sobre esas olas allá y hacer una calzada para que Israel pasara caminando. Observen a Jehová en carne decir, calla, enmudece. Cuando las olas golpeaban la ribera en la tormenta, el diablo azotaba todo de esa manera. Él dijo, calla, enmudece. Y eso le obedeció, los vientos y todo. Él era Jehová. Amén. Ese Jehová que pudo pararse allá y rociar algunas gotas de rocío, dejarlas caer sobre la tierra y convertirse en pan para alimentar a un pueblo. Él se paró y tomó 5 peces, o más bien 5 panecillos y 2 peces, y alimentó a 5,000. Él era la palabra. Amén. Amén. Él es la palabra, y Él por siempre será la palabra. Y en cuanto a mí y a mi casa, seguiremos la palabra. Oh, vaya. Sí, lleven el oprobio por la palabra. Hay un oprobio que va con la palabra. Permanezcan correctamente con la palabra y soporten el oprobio. Oremos.
Jesus, as the other night, Lord.
Jesús, igual que la otra noche, Señor, cuando clamé, oh, Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer yo, Señor, viendo estas cosas y sabiendo la hora en que vivimos? ¿Qué puedo hacer yo, Señor? ¿Qué puedo hacer?
I pray for my little church, your Lord. I think of the little birds in the vision.
Yo oro por mi pequeña iglesia aquí, Señor. Pienso en los pajaritos en la visión, las cosas que han sido, y los otros pájaros que eran cosas grandes. Pero había 3 niveles de ellos, Señor. Pero cuando vinieron esos ángeles, no quedaron pájaros. Los pequeños mensajeros han sido maravillosos, Señor. Pero yo creo que algo está por suceder. Permite que así sea, Señor. Moldéanos y haznos a tu manera. Nosotros somos el barro. Tú eres el alfarero. En esta víspera de Navidad, Señor, estamos agradecidos por el regalo de Dios, por la dádiva de Dios. Aunque esto sea alguna, como creemos en nuestros corazones, alguna superstición pagana de un día que han tratado de moldear en una misa a Cristo. Sin embargo, nosotros no venimos con eso de San Nicolás y árboles de Navidad y decoraciones, sino que venimos en el nombre del Señor Jesús para adorar al Dios del cielo, el cual se encarnó, carne igual que nosotros, y habitó entre nosotros para redimirnos, y sufrió el oprobio del nombre, sufrió el oprobio de la cruz al permitirle a una institución mundana llevar a Emmanuel a la muerte, para así poder llevarnos a vida eterna. ¿Quiénes somos, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para huir de algún oprobio? Dios, haznos soldados valientes. Yo te entrego estas palabras, Padre. Puede ser que ellas hayan sido entrecortadas por lo cansado y agotado que estoy. No obstante, Padre, premia a estas personas por sentarse a oír. Y que el poder que levantó a nuestro Señor y nos lo presentó como Salvador en estos postreros días, vivifique todo espíritu aquí, Señor, para la venida tan cercana del Señor Jesús. Que así sea, Padre. Sana a los enfermos y afligidos que están entre nosotros. Véndalos de corazón quebrantado. Señor, hemos pasado por tanto. Mi corazón tiene tantas cicatrices, Señor, por las batallas difíciles. Soy un veterano anciano. Ayúdame, Señor. Necesito de tu ayuda. Tal vez todo este entrenamiento ha sido con un propósito. Confío que lo haya sido, Señor. Ayúdame, oh Dios, y ayuda a esta iglesia. Y bendícenos aquí juntos. Bendice a los niños. Pienso en tantos hoy, pequeños, pobres pequeños allá afuera que no recibirán nada. Y yo oro que tú los acompañes y los ayudes. Dales vida eterna, Señor. Eso es lo grandioso. Ese es el regalo de Navidad que queremos. Es que la vida de Jesucristo gobierne y reine en mi corazón. Eso es lo que yo quiero, Señor. Bendícenos ahora que estamos juntos. Entregamos estas palabras a ti. Permite que caigan donde sea, Señor, donde sea que haya corazones abiertos, que traigan un gran tiempo de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. El que haya, ¿cuántos le aman? ¿Por qué tanta prisa a fin de cuentas? Oh, yo le amo, yo le amo. Señor, ¿qué quieres que haga? No olviden los servicios esta noche. ¿Saben ahora lo que significa la Navidad? Oh, este es mi regalo de Navidad. Esto es esa palabra. Señor, si tan solo pudiera hacerme, si tan solo puedo quitarme del camino para que tu palabra pueda ella misma expresar eso por aquí. Eso es lo más grandioso que yo conozca. Ahora, creo que tienen algunas cosas que quieren darles a los niños. Le devuelvo ahora el servicio al hermano Neville. Dios les bendiga. Hermano Neville.